Destinos, comida, fiestas, experiencias, todo esto y más hace parte de Travesía Blue, un espacio en donde le daremos los mejores consejos para que conozca los mejores lugares de Colombia y el mundo. Travesía Blue, presentan Maritza Mantilla y Juanca Solarte.
¿En qué andan todos ustedes? Nosotros le vamos a decir en qué andamos, haciendo lo que más nos gusta, hacer radio, claro que sí. Pero no es solamente hacer radio, es viajando, es llevándolos a lugares espectaculares de nuestra preciosa Colombia y de nuestro hermoso planeta. Yo soy Juanca Solarte y siempre acompañado de la mejor, Mari.
Juanca, gracias. Oiga, hoy es 6 de agosto y hoy vamos a tener un tema muy especial en donde vamos a hablar de nuestra querida Bogotá, porque hoy está cumpliendo años nuestra ciudad, pero eso va a ser más adelante, porque por ahora vamos a iniciar viajando con Harry Styles, que nos lleva a viajar por diferentes lugares. Más que su canción, es el video musical de esta canción, Juanca, sí, que fue grabada en Londres, en Los Ángeles, en diferentes locaciones, pero en Londres se ubicó en un lugar muy especial. Una de las escenas más bonitas o interesantes del video transcurren en el zoológico de Londres, en la piscina para pingüinos.
Oiga, ese es un lugar bien especial, ¿no? Sí. Además, un lugar que tiene muchísima historia, Mari.
Total.
Eso fue construido por allá en el 1934, por a punto de cumplir 90 años.
Por un arquitecto ruso, sí, que llegó como emigrando un poco de los conflictos que vivía en ese momento su país.
¿Me permite ensayar mi ruso, Mari?
Claro.
Bertolt Lubetkin.
Sí, señor.
Oye, como bien, ¿no?
Muy bien, sí,
bien,
le suena,
sí,
bien. Le suena bastante bien. Y bueno, entre diferentes obras que hizo este arquitecto, una de las más importantes fue el Zoológico de Londres, sí, que de hecho es declarado patrimonio cultural para la ciudad. Ahora bien, Juanca, hay como una protesta y una vaina ahí, como un conflicto, porque piden que derrumben esa piscina, porque sí, que ya no está tan chévere, porque le hicieron como una reconstrucción y el material que utilizaron para reconstruir le ocasionó una enfermedad a los pingüinos en sus,
sí,
paticas.
Es que tenían que caminar mucho para llegar hasta el agua, Mari. Entonces, seguramente el arquitecto, el ruso, pensó más en el espectáculo que en los pingüinos mismos. Uh-huh. Y pues los pingüinos estaban sufriendo mucho para llegar al agua, entonces empezaron a sufrir de sus patitas. La gente feliz viendo el show, pero la,
claro,
verdad, esa no era la idea.
Pero usted sabe que ahora la gente ya no disfruta,
no,
tanto de esos espectáculos, porque hay una mayor conciencia respecto a que los animales no están en este planeta para divertirnos,
sí,
entonces como que ese tipo de espectáculos que involucren animales cada vez están venidos a menos.
Sí, y la verdad, con toda la razón, a mí eso me parece una de las buenas cosas que ha ocurrido en las últimas décadas, que empecemos a ver circos y zoológicos con animales. Ojo, hay zoológicos que lo que hacen es recibir animales que ya no pueden llegar a su hábitat, ¿no? Ajá, sí. Así que eso los apoyamos, pues porque la idea es darles por lo menos una vida digna a algunos animales que ya no tienen cómo, ¿sí? Por ejemplo, los que son rescatados de circos. Afortunadamente... ya hay leyes que protegen los animales, ¿no?
Y hay personas también que les parece muy lindo tener encadenado un miquito.
Terrible.
Un zorrito.
Terrible.
Entonces, cuando las entidades se dan cuenta de las entidades que están a cargo del cuidado de estos animales, se dan cuenta de eso, se los incautan y los llevan a lugares en donde les pueden proveer una mejor vida. Porque lo difícil, Juanca, una vez uno retiene un animalito de estos, es que ya no pueden devolverse a su vida natural.
Exactamente, sí, correcto.
Porque ya pierden la costumbre de defenderse solos, de integrarse con las comunidades con las que vivían, de conseguir su alimento.
Exacto.
Además, algunos
ya dependen del hombre.
Claro, y además algunos son maltratados de tal manera que les amputan algunas de sus extremidades y pierden la capacidad o sus alas.
Y eso es lo que la gente no ve, Mari. La gente desde los 20, 30 metros que le permiten a uno ver el animalito, pues uno no alcanza a ver que ya no tiene garras porque se las amputaron, que ya no tiene de pronto algunos dedos o algunas extremidades que son fundamentales para él y para su desarrollo en un hábitat natural, porque se las amputamos.
Oiga, Juanca, yo no sé si usted ha visto o vio en algún momento que hubo una tendencia en redes sociales en donde la gente se tomaba fotografías con animales salvajes, como leones, como tigres de Bengala, y empezaron a hacer un llamado gigantesco las asociaciones que protegen a los animales, porque se daban cuenta que los animales estaban drogados, porque les quitaban sus garras con las que ellos se podían defender.
Claro.
Y empezaron a señalar duramente a estos artistas y personas e influenciadores que hacían este tipo de tendencias, este tipo de fotografías tendencias, para frenar esto y decir, hey, aquí hay un tipo de maltrato. Recordemos que ellos son compañeros de nosotros en este planeta y no vienen aquí a divertirnos.
Toda la estupidez humana al servicio de un like.
Sí, cuando
al servicio de un like, por favor.
Así es.
Pero bueno, vayamos al tema agradable, al tema ameno, y ese es el tema de esta canción que nos llevó a viajar hoy por Londres. Solamente para cerrar, nuestros hermanos ecuatorianos nos llevan un poquitito de ventaja, pues en la Constitución ya pusieron los derechos de los animales. Uh-huh. En su constitución. Es el primer país en América.
Yo me imagino que con el gobierno que empieza justamente mañana, debe pasar algo similar, porque recordemos que cuando Petro estuvo en la alcaldía de Bogotá, prohibió las corridas de toros.
Yo recuerdo eso, sí.
Entonces yo me imagino, y como hay una ministra de Medio Ambiente que es bastante fuerte y protectora, yo me imagino que muchas de las medidas que se van a tomar van a estar enfocadas en justamente en la protección
pues
de los animales.
Que así sea, realmente esperanzados de recibir buenas noticias de parte del Estado en esta nueva administración en favor de los animales. Por ahora, Harry Styles, que se presenta a propósito en noviembre, el 27 de noviembre en Bogotá.
Me gusta.
Arrancamos así, Travesía Blue.
Si tiene tiempo libre y aún no sabe qué hacer o para dónde arrancar, aquí en Travesía Blue, este es nuestro recomendado.
My toast on one side.
buena música tenemos el día de hoy.
Como
y les
siempre.
Quiero, sí, ¿no?
Siempre.
Que es un aporte muy suyo a propósito.
Ay, no.
Sí, le doy el crédito. Usted escoge buena
¿Será?
Parte de la música y es muy
bueno,
buena.
Gracias.
Oiga, déjeme recordarle a nuestros oyentes de nuestras redes sociales, @mariylatina_travesía y @deviajeconjuanca. Ese Juanca es con la letra K, esas son nuestras cuentas en Instagram.
Ahí nos pueden seguir, pueden ver videos, fotografías, reels, recomendaciones para que salgan a descubrir Colombia y el mundo y aprendan sobre las diferentes clases de turismo que tenemos en nuestro planeta. Y en Colombia, obviamente, hay un tipo de turismo que quizá no es común para los oídos de todas las personas, pero quienes trabajan en el mundo de los negocios sí sabrán de lo que les vamos a hablar. Vamos a hablar con Nicolás Ayeta, él es director de ventas y mercadeo de Hilton Bogotá Corferias, tiene más de 16 años de experiencia en el sector hotelero y 14 años trabajando con Hilton Hotels and Resorts. Nicolás, ¿ya está por ahí?
Sí, buenas tardes, Marita, Juan Carlos.
Qué gusto tenerlo.
La canción de Police.
Ajá, así es.
Uno de mis favoritos.
Qué bueno. Nicolás, yo sé que usted es un hombre de negocios. Aquí en Travesía Blue siempre hablamos de diferentes tipos de turismo, de viajes, pero nunca nos hemos dedicado a hablar del turismo de negocios. Contémosle a los oyentes qué es ese tipo de turismo y por qué puede ser tan importante para un país como Colombia.
Bueno, el turismo MICE, como vos decís, es un acrónimo que responde a la M de meetings o reuniones, a la I de incentives o incentivos, C de congresos o congresses y la E de events. Uh-huh. So es el segmento de turismo que nuclea a los grandes eventos, ¿sí? No el turismo corporativo individual. Particularmente, nuestro hotel Hilton Bogotá Corferias fue concebido para alojar principalmente este segmento del mercado, que es un mercado dentro de la industria del turismo que, por ejemplo, para Colombia representa el 20% del total del pastel del turismo,
sí.
Es el turismo MICE, el turismo de reuniones. Nuestro hotel fue concebido para ese segmento, para atender particularmente ese segmento. ¿Por qué? Porque somos el hotel del centro de convenciones Ágora, que
sí.
Está justo enfrente a nosotros. Somos el hotel también de Corferias, el recinto ferial por excelencia de Colombia. Y bueno, fue concebido justamente Hilton Bogotá Corferias para alojar a todos esos turistas de negocios que vienen y atienden a cualquiera de las ferias, congresos, convenciones o incentivos que suceden y transcurren en lo que dimos a llamar el Distrito de Ferias, Eventos y Convenciones de Bogotá, conformado por estas tres propiedades que mencionaba antes.
Nicolás, y no es una coincidencia que eso esté concebido de esa manera. Hay diferentes ciudades en el mundo en donde uno encuentra grandes recintos feriales y donde empieza a desarrollarse todo un tema turístico o de hotelero, mejor, alrededor de esos centros de eventos y de convenciones. No es una coincidencia, pero además algo nos llama la atención y es, fue uno de los sectores del turismo más afectados después y durante la pandemia. Por eso me gustaría saber si ha cambiado un poco la concepción de ese tipo de turismo.
Sí, hay un antes y un después, obviamente, de la pandemia en este segmento MICE. Fue, como vos decís, uno de los más afectados. Pensemos que el primer segmento de turismo que se reactivó incluso durante la pandemia fue más bien el turismo de placer, el vacacional.
Sí.
Por ahí la gente ya un poco más aburrida de estar tanto tiempo encerrado en casa, apenas podían escaparse un fin de semana o a la playa o a la montaña, lo empezaban a hacer. Sin embargo, las compañías, que son las que están detrás del turismo MICE, fueron un poco más cuidadosas a la hora de permitir a sus funcionarios comenzar a volver a viajar por negocio, por los temores propios que dejó la pandemia en la industria de viajes. Sin embargo, podemos decir que ya vemos una reactivación del segmento, ¿sí? Imaginémonos que estamos allá un 80% aproximadamente de los volúmenes de turismo MICE que manejábamos en el año 2019. Todo indica que el 2023 va a ser ya de nuevo el año de nivelación, de,
sí.
de restablecer esos valores ya a valores pre-pandemia. Pero ya se empieza también a ver que hay una vuelta más importante a la presencialidad, ¿sí? Claro. Durante pandemia y saliendo de pandemia, todavía había mucho modelo virtual, sí, o híbrido. Sí. Y virtual 100% conectado a través de alguna de las plataformas de las que todos nos hicimos expertos, Teams, las de Cisco, las de Google, etcétera. Ya híbridos, cuando de a poco empezó a viajar la gente, entonces tenías un mix de gente conectada a través de herramientas virtuales y un poco de gente presencial. Hoy ya la tendencia está hacia la presencialidad. Y tengamos en cuenta también que hay otro factor que cambió esto, y es que muchas empresas incluso dejaron sus oficinas físicas, uh-huh, ¿sí? Tienen a mucha gente trabajando desde la casa todavía, claro, pero sin embargo toca reunirlos mensual, trimestralmente, para evaluar resultados, para proyectar estrategias y demás, y actualmente por ahí no cuentan con esos espacios físicos que tenían antiguamente en sus oficinas. Entonces, ahora también están buscando cada vez más los hoteles de este tipo, los hoteles corporativos, para llevar a cabo esas reuniones periódicas que antiguamente llevaban a cabo tal vez en algún auditorio de su edificio corporativo, ya que ahora no cuentan con tal espacio, ¿sí?
Correcto.
Así que hay pros y contras después de pandemia respecto al segmento de turismo maíz.
Bueno, es un poco como todo, ¿no? Nos fuimos adaptando, sí, en algunos casos para bien, en otros de pronto no tanto, pero lo estamos descubriendo, y eso es justamente lo que está ocurriendo. Y es que, Mari, déjeme contarle que la historia de este turismo maíz, turismo de negocios, está cumpliendo algo así como 180 años.
¡Wow!
180 años. Uno pensaría, el turismo de negocios es algo joven.
No,
180 años, por ahí cuando el famoso Thomas Cook organizó el transporte al Congreso Anual de la Asociación Antialcohólica para 540 personas. A partir de ese momento, el turismo de negocios nunca ha perdido su relevancia en el sector.
Qué bonito.
Hace 180 años.
Claro, y es que hay congresos, hay convenciones de todo.
Todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo. Y la pregunta, Nicolás, es... ¿qué tal estamos en Colombia? ¿Qué tan competitivos somos en Colombia en este turismo respecto a la región?
Bien, muy buena pregunta esa, Juan Carlos. Hay un ranking, de hecho, que es un ranking oficial de la ICA, International Congress and Convention Association, que justamente rankea a las ciudades basado en el volumen de negocio maíz que reciben, ¿sí? Bogotá actualmente ocupa un quinto lugar en este ranking, ¿sí? Detrás de ciudades como Sao Paulo, Buenos Aires, Ciudad de México, entre otras. Pero vamos bien, ¿sí? Vamos bien. El objetivo es, ojalá en los próximos años, entrar dentro del podio, porque tenemos que seguir sacándole provecho a determinadas ventajas que tiene, por ejemplo, Colombia y sobre todo Bogotá, donde soy un poco más experto.
Sí, sí, sí.
Si miramos el mapa, geográficamente, Colombia y Bogotá tienen una ubicación privilegiada para este tipo de negocio.
Claro. ¿Sí?
A este tipo de negocio asiste gente de distintos puntos del globo, sobre todo de la región del continente americano. Y si nos fijamos, Colombia está ubicada muy central en el continente, ¿sí?
Sí.
Y a esto le sumamos, por ejemplo, que en Bogotá tenemos el tercer aeropuerto más robusto de la región, el Aeropuerto Internacional El Dorado, por su cantidad de frecuencias y su cantidad de aerolíneas que aterrizan y despegan a diario en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Esto nos da una conectividad aérea que nos posiciona entre los primeros lugares de ciudades de la región latinoamericana. Y además, tengamos en cuenta que el Aeropuerto Internacional Dorado es un aeropuerto que está ubicado en el centro de la ciudad.
Correcto.
¿Sí? Si nos comparamos con ciudades como Ciudad de México, no demoras menos de 2 horas de llegar del aeropuerto al downtown. Lo mismo pasa en Sao Paulo, en Buenos Aires, en Lima.
Sí.
Tener un aeropuerto de la talla del Dorado a solamente 15, 20, 25 minutos del centro de la ciudad es realmente un privilegio.
Claro que sí.
Y si adicional le sumamos el hardware que tenemos, centro de convenciones de última generación como Ágora, centro de convenciones, un recinto ferial como Corferias, la cantidad de cadenas hoteleras que hay a lo largo de toda la ciudad, ¿sí? Están presentes todas las cadenas internacionales con sus distintas marcas. Entonces, el material está, toca tal vez seguir invirtiendo en promoción de destino. Correcto. Para seguir posicionándolo, porque también tenemos otro factor clave en esto, en esta industria, que es la mano de obra, el recurso humano.
Sí, ¿sí?
El colombiano para la industria de la hospitalidad es de los más, digamos, apreciados en la región, porque por algo somos el país más acogedor del mundo.
Sí, sin duda, sin duda.
Tenemos esa característica ya innata, esa educación, esa amabilidad que nos destaca por sobre otras ciudades capitales también de la región.
Bueno, pues hoy hemos hablado de turismo MICE, ese turismo de negocios que nos viene posicionando bien, que Nicolás Ayeta, justamente director de ventas y mercado de un hotel que es precioso, el Hilton Bogotá Corferias, pues nos ha dado luces de en qué punto estamos en Colombia, no solamente en Bogotá, sino que las ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla,
Cartagena
se preparan muy bien y están muy bien preparadas realmente para recibir este tipo de turismo. Nicolás, muchas gracias por haber estado en Travesía Blue.
Muchas gracias a ustedes, Juan Carlos, Maritza, un placer, y los esperamos por acá.
Claro que sí, allá estaremos. Nosotros continuamos con Travesía Blue.
Estás escuchando Travesía Blue.
Bogotá es la ciudad de todos, ciudad hermosa, mi capital. Hace frío, pero se siente el calor de hogar. Cuando llego a la Candelaria, sus calles siempre me ven pasar. Yo me tomo una aguapanela y a caminar. Bogotá es la ciudad inmensa de mi país. Soy cachaco, soy colombiano, yo soy de aquí. Y me gusta moverme siempre en mi bicicleta. Chapinero a la soledad, yo recorro sus calles lindas, sus calles bellas, es mi casa y es mi familia, yo soy de acá. Bogotá, mi sabana que fascina.
Cada... Oiga, me quedé escuchando esta canción, qué bonita.
Muy linda, de Mauricio y Palo de Agua.
Qué bonita. Linda. Muy chévere, habla de una ciudad que amamos, que nos ha visto crecer, que nos ha dado trabajo, no solamente a nosotros, Mari, a muchos colombianos. Hay mucha gente de diferentes ciudades que vienen acá a prepararse, a estudiar, que encuentran aquí oportunidades, y realmente es una ciudad a la que el país le debe mucho. Por eso hoy estamos celebrando a Bogotá.
Sí, señor, 484 años, y vamos a hablar justamente de esos planes turísticos que las personas que vengan a Bogotá pueden realizar, pero también los bogotanos o los que viven en esta ciudad que quizá desconocen y no se imaginan la cantidad de planes, de actividades, de lugares nuevos, diferentes, que nos pueden llenar el corazón de todas las experiencias que ustedes se puedan imaginar. Algo que a mí me sorprende, Juanca, es que, por ejemplo, hablando de turismo religioso, yo no tenía idea de lo importante que es la iglesia del 20 de julio para las personas que están acostumbradas a hacer algún tipo de peregrinación. Así como van a la iglesia de Lourdes, como van a Fátima, como van a diferentes lugares del mundo a hacer peregrinaciones, pues las personas que vienen a Bogotá les gusta, disfrutan ir a la iglesia del 20 de julio a pedirle un favor, un milagrito al Divino Niño. ¿Usted la conoce? Me imagino que sí.
Sí, yo la conozco, me parece una iglesia muy linda y
grandísima.
Grandísima, por supuesto, de mucha peregrinación, como usted bien lo dice. Las Navidades en el 20 de julio son obligadas.
Las novenas.
Esa novena navideña.
Las novenas.
Es obligada.
Que se hacen a las 5 de la mañana.
Creo que usted iba.
Sí, yo fui casi que como unos 4 o 5 años seguidos. Y es muy bonito, es muy especial todo lo que se vive allí. Pero me sorprendía mucho de oírlo de alguien de Lima, de Perú, sí, que pedía que por favor, siempre que lo trajeran a Bogotá, lo pudieran llevar a la iglesia del Divino Niño en el 20 de julio, como el tema de peregrinación, pero también como un plan turístico.
Y es que realmente, yo digo que el 20 de julio es un lugar turístico, Mari.
Sí.
Es un lugar que reúne a muchísima gente, que convoca mucha gente. Es un lugar muy comercial frente a la calle de la iglesia. Uh-huh. Se reúnen comerciantes de todo tipo que venden realmente todo tipo de artículos muy económicos
y religiosos,
además,
que tienen que ver
mucho con la
iglesia. ¿Sabe qué me gusta a mí? El olorcito del agua aromática.
Que, ah, oh, sí, señora.
Me parece lo máximo. Y si seguimos hablando de iglesias, pues todas las del centro de la ciudad sí que son especiales, cada una es más bonita que la anterior. A mí me bautizaron, por ejemplo, en la iglesia de las Aguas.
¿Ah, sí?
Que queda ahí en todo el centro, en la plazoleta de las Aguas.
Vea.
Y bueno, como esas, hay muchas más. Pero si seguimos hablando también de esa parte, como ese recorrido ahí medio de iglesias, pues definitivamente tienen que subir al Cerro de Monserrate para visitar al Señor Caído de Monserrate.
Ese es un plan de los lindos que hay realmente en la ciudad de Bogotá. Oiga, hay algo más de 1,500 iglesias en Bogotá,
no,
Mari.
No,
o sea, que realmente es un... O sea, si alguien se dedicara a visitar una iglesia diaria, le darían 4 años. 4 años, imagínese uno...
Impresionante.
Todos los días visitando una iglesia nueva.
Distinta.
Todos los días. Así que el turismo religioso, ni hablar, Monserrate, es de las cosas maravillosas.
¿Hace cuánto subió? ¿Cuándo fue la última vez que subió?
Sabe que no hace mucho, hace... que debió ser unos 3 meses más o menos.
¿Y cuál fue la razón, el motivo?
No, íbamos a grabar algún clip para el programa Travesía, que siempre nos pueden ver ahí por Caracol Internacional todos los martes y miércoles.
¿Ha subido usted a pie?
Yo subí a pie, Mari, pero cuando era pelado, en el colegio, y nos gustaba competir, pero creo que usted sí es más de
sí,
ese plan.
Sí, me encanta.
¿En cuánto tiempo lo hace, Mari?
En media hora.
¿En media hora? Pero
sí,
eso es un buen tiempo.
Se puede mejorar.
No, seguro sí, pero yo creo que un atleta de buen rendimiento,
no, pues
lo hacen 20,
Juanca,
21.
Que suben, bajan y vuelven y suben. O sea, hay gente que se dedica
como... Ahí hay un problema.
No tienen nada más que hacer.
Sí.
No, mentira, son personas que hacen triatlones o que se dedican a este tipo de carreras de aventura que uno sabe que van allá a entrenar. A mí se me hace que el ejercicio no es tanto de las piernas como...
Sí.
Es más... cardiorrespiratorio.
Sí, sí, sí,
se me hace que ese es el real ejercicio, además porque usted va subiendo y subiendo de altura, y claro, pues no es que nos falte el oxígeno, solo que se hace un poquito más complicado respirar, pero la vista es hermosa. Y hay algo que me llama mucho la atención, creo que si hay una cosa en la que la gente se debe fijar cuando vayan subiendo, ya sea en funicular, en teleférico o caminando, es fijarse en la montaña, Juan,
sí,
que en la roca,
sí,
es que es algo impresionante, en
sí,
serio que tenemos una montaña divina custodiando esta hermosa ciudad, y vale la pena visitarla seguido. Además hay muy buenos restaurantes de comida colombiana, de comida francesa.
Allá, ¿no? Yo la veo publicando cositas de ese restaurante.
Sí, me gusta como esa cadena de restaurantes que tienen allá en Monserrate,
sí,
que no está solamente dirigida para los extranjeros que vienen aquí a visitar nuestra ciudad, porque son muchos, usted
sí,
escucha diferentes dialectos, idiomas de personas que vienen en ese funicular, sino que también sería muy bueno que la gente de Bogotá pues subiera y se diera una vueltita por esos restaurantes. No son tan caros, pues no son impagables, pues, y tienen una experiencia bien interesante.
Y cerremos, Mari, esta primera parte que vamos a dedicarle a Bogotá con el otro cerro tutelar, que estamos hablando de Guadalupe. No, Guadalupe, algo más de 3.300 metros de altura sobre el...
¿No has ido? Allá, Juanca.
Es muy lindo, yo estuve allá.
No, y la gente va en bicicleta.
Sí, claro, además porque corresponde o hace parte de la salida que lleva hacia Choachí.
Hacia Choachí.
Así que es divino.
No, yo no, o sea, no he subido, no he visto la Virgencita ahí de cerquita.
No, tiene que ir, ese es un muy buen plan.
Y
hay,
a los que son amantes de la fotografía o de volar drones o de hacer cosas bien especiales.
Cuidado, no se puede volar drone en el lugar, ¿no?
¿Y entonces cómo han tomado esas fotos?
Ah, no, pues usted sabe que estamos en Colombia, man. O sea, sí, una cosa es que yo diga que no se puede volar, otra cosa es que no
las
vuelen.
A no ser que tengan un permiso especial de pronto, pero las fotografías que se hacen desde allá son
divinas,
hermosas.
Absolutamente divinas. Así que bueno, los hemos llevado ahorita por leer.
Pero seguimos.
Sí, vamos a seguir, claro que sí, pero empezamos con algo de... ¿De iglesias? No, no he jugado
Tejo. ¿No ha jugado Tejo en Bogotá?
¿Me va a invitar a algún lugar ahorita en el segundo bloque?
¿Sabe que Bogotá tiene un distrito artístico?
Ah, sí, sí, claro que sí. Y yo también la voy a llevar a un lugar que muchos bogotanos reconocen y que tiene una historia bien interesante.
Hágale, pues.
Ya vamos a continuar. Seguimos en Travesía Blue.
Esto es Travesía Blue.
Una aventura en la selva, tendrás con golosetas de limón.
Golosetas es puro sabor.
Y contigo en el deporte, golosetas chocolate.
Golosetas pura diversión.
Y si la música es tu vida,
golosetas de vainilla.
En el recreo, en tu fiesta,
golosetas de fresa.
¡Hey!
Golosetas.
Mamás, de ahora en adelante queremos...
Golosetas.
Golosetas. Las nuevas galletas rellenas con sabor a limón, chocolate, vainilla o fresa.
En Travesía Blue, Cinema Trave.
Hi, this is Gannon.
Shh, it's the quiet car. Gotta use your small inside voice in here, son.
There's a gun.
Talk to me.
I am ready. You're getting the new and improved me.
Hola Marisa, hola Juan Carlos. Hoy en Cinema Travel vamos a hablar de una película que está por estos días en cartelera. Se llama El Tren Bala, Bullet Train, que es dirigida por David Leitch, que ha sido uno de los creadores de Deadpool. Y ahora llega con una cinta que tiene un reparto increíble, que incluye a Brad Pitt, a Joe King, Sandra Bullock, Aaron Taylor Johnson, y también aparece Bad Bunny. Y aquí son cinco asesinos que coinciden en un tren bala, y resulta que las misiones de ellos se dan cuenta que van encadenadas unas con otras, todas van a coincidir allí. Pues bueno, además, esta película nos dice que este tren bala en el que se encuentran los asesinos viaja de la ciudad de Tokio a la ciudad de Morioka. De la segunda no conocemos mucho, de la primera, por supuesto que sí. Tokio, una de las ciudades más importantes del mundo, se dice que es la sexta ciudad del mundo con más visitantes al año. En promedio, más de 2.5 millones de visitantes recibe la capital japonesa. Una ciudad con 40 millones de habitantes en esta isla. Una ciudad que tiene todos los atractivos del mundo. Rascacielos, avenidas, restaurantes, museos, templos. Sin duda, es una de las ciudades más exóticas y preferidas por muchos para visitar. Ha sido sede de dos Juegos Olímpicos en el 64 y recientemente en los Juegos Olímpicos del 2000. 2021, que habían sido programados para el 2020, pero que tuvieron que retrasarse un año por la pandemia. Para mi gusto, una de las ciudades más enigmáticas y que también entra en el bucket list, en la lista de deseos, porque me encantaría conocer Tokio. Por lo pronto, me toca verla en Tren Bala, la película protagonizada por Brad Pitt. Mis queridos Marisa y Juan Carlos.
Muy bueno suena eso, yo no sé.
Ya sé a dónde va usted.
Sí, yo no... ¿Me quita las palabras?
Solo voy a decir una cosa, Juanca. Película en la que aparece Brad Pitt es buena película.
Yo entiendo eso, Mari.
Pero...
¿Cómo hizo este man de Bad Bunny para actuar con Brad Pitt en una película?
No sé. No tengo ni idea.
No, yo lo quiero dejar ahí nomás. Ahí lo quiero dejar. No voy a profundizar mucho en el tema. No, sí, claro, voy a ir, Mari, porque me parece... O sea, ahí sí que una película donde esté Brad Pitt, yo la veo.
Ajá.
Me parece un actorazo, me parece un monstruo. Y además voy a ir porque hay un incentivo adicional, Mari, que hoy queremos compartir con 8 de nuestros oyentes.
Uy.
Ojo,
¿vamos a ir a cine con ellos?
8 de nuestros... Pues, ¿y por qué no? Suena chévere eso. Hay una cooperación muy interesante que se hizo entre Sony Pictures y Sushi Fans.
Ajá.
Y vamos a estarles obsequiando a 8 de nuestros oyentes un combo mix, un bento mix que incluye, ¿cómo se llama eso, Mari? Sushi y palitos y cositas,
rollitos,
que hicieron rollitos.
Pero,
es que además los hicieron muy especiales por el estreno de la película Tren Bala.
Okay.
Así que tiene su temática el tema del sushi.
Esto es solamente para oyentes que estén en Bogotá.
Sí.
Aplica solo para los puntos de Cine Colombia, Ayuelos, Plaza de las Américas, Suba y Floresta.
Exactamente. Entonces,
tienen que ver la película, obviamente,
claro,
para que puedan reclamar este combo.
Exactamente. ¿Y cómo se los ganan, Mari?
Recuerdan que estábamos dando algunas recomendaciones sobre lugares para visitar en Bogotá.
Sí.
Yo mencioné uno. La pista es que fue una iglesia. Los primeros que nos escriban y nos digan cuál fue ese lugar que recomendamos para visitar en Bogotá, pues los 8 primeros se van
La primera iglesia que recomendamos.
Sí. Se van a llevar este combo.
Es un combo mix. Buenísimo, está buenísimo. A mí se me hace agua la boca. Salgo de aquí para ver la película de Tren Bala y cada vez que salga me tapo los ojos. Pero bueno, voy a verla y me la voy a disfrutar sin lugar a dudas. Así que ya saben nuestros oyentes a participar. Ya mismo
en arroba Mari y Latina guión bajo travesía y en arroba
de
viaje con Juanca.
Ahí está. En el último post que tengamos montados, ahí nos ponen...
¿cómo el nombre de la iglesia, la primera iglesia que mencionamos cuando empezamos a hablar del turismo en Bogotá.
8 primeros que contesten bien, ya tienen su obsequio buenísimo para oyentes de Bogotá, ya lo saben. Continuamos en Travesía Blue.
Sparkling? That's the one. Thank you. Toma brigato. You sure you don't want to talk this out?
No, particularly not.
Okay.
Estás escuchando Travesía Blue.
¿Cómo voy?
¿Cómo voy, banda? Familia 545 representando.
¿Cómo voy?
¿Cómo voy, banda? Ahí estamos, originales.
Bueno,
a ver qué.
Bueno,
animales.
Vamos como un destello.
Yeah.
Dejando el sello. En la vida mía, mi hija, lo más bello. Oh, vámonos con fe, porque la catástrofe, el virus nos dañó a nuestra bella Santa Fe.
No se ría, Mari.
Sí,
esto es buenísimo, buenísimo.
Es un rap.
Es un rap de un combo. Son tres pelados que se llaman Familia 545. Se han hecho muy famosos rapeando en las calles del centro de Bogotá, Mari.
Pero ellos
muy
son...
famosos. No, son. O sea. Pues no me aventuro a decir qué son, es decir, digamos que no sé si son personas de la calle, no sé.
Ajá.
Pero la verdad es que ustedes los buscan así, Familia 545, y los chinos rapean buenísimo. Y le rapean a Bogotá.
Ah, qué bien.
Le rapean a Bogotá, entonces, y sus videos son con el celular de uno de ellos, y van caminando las calles del centro de Bogotá, y pues van cantando y ya. Pero sus videos tienen millones de reproducciones, porque gusta mucho el rap que hacen. A mí me gusta, la verdad, me caen bien. Escucha.
Postdata.
Pásame la plata.
rimar, que intento de textos edificando rimas. Se juntan las leyendas para reventar cocina, nos ganamos el respeto representando tarimas. Es ante clandestino y el rapé.
Y usted sabe que me gusta además que no irrespetan a nadie, es un rapcito chévere, eso me gusta de ellos. Y con esto la quiero llevar a un lugar, Mari. Bueno, no la voy a llevar a ese lugar, simplemente se lo voy a mencionar.
Menciónelo.
La piscina. La piscina en el centro de Bogotá.
¿Eso era un prostíbulo?
Era, sí señora, lo era.
Una casa de burlesque.
Pero es un lugar que... Pero no se vayan allá. Es un lugar que tiene una historia arquitectónica muy interesante. Este
pero
lugar...
eso ya lo cerraron para sí, la práctica de ese tipo de actividad.
Sí, señora.
¿Usted fue allá antes de que la cerraran?
No, no me pregunte eso al aire, hombre, no me pregunte eso al aire. Yo pasaba por ahí, nomás, para ir a la casa. Cuando vivía para en el Restrepo. Le cuento que este lugar fue fundado por allá o fue creado, construido como un edificio de apartamentos familiares en 1940.
¿Y cuándo cambió la historia?
No, eso, digamos que a la parte de burdel cambió en el 2003, pero después de eso fue colegio, o sea, el espacio fue varias cosas hasta que en el 2003 se convirtió en un burdel.
Oiga.
Y dicen los extranjeros que visitaron el lugar porque este lugar era uno de los más conocidos en Bogotá, sin lugar a dudas por la temática sexual que tenía, que era impresionante, eran 8 pisos, Mari. Uno la gente decía que desde afuera, decían, ¿no? Yo no, pero la gente decía que desde afuera se veía, no se veía tan grande, y uno entraba a la piscina y eran 8 pisos. Más de 80 habitaciones, todo tenía ahí.
¿Y se llamaba piscina por qué? ¿Tenía alguna piscina allá adentro?
Pues tenía una piscina, digamos,
¿grande?
Que...
¿Onda? ¿Era fría?
Pues cuentan las malas lenguas que no que era... Sí, había como una piscinita donde algunas mujeres hacían shows, ¿sí? Y hacían su cuento y la vaina. Pero es un lugar importante para la historia de Bogotá, que obviamente ya cambió.
Sí, sí.
Que obviamente ya buscó nuevos rumbos, pero que sin lugar a dudas, pues... deja un recuerdo bien interesante en la memoria de muchos bogotanos.
Vea, pues bueno, Juanca, yo le voy a recomendar rápidamente visitar las plazas distritales de mercado.
Buenísimo.
Son una maravilla, son una delicia, ya hemos hablado aquí de eso, de cómo uno redescubre la gastronomía tradicional en esos sitios. Y, por ejemplo, si ustedes van a la del 7 de agosto, se van a comer una muy buena ensalada de frutas y van a encontrar las frutas súper bonitas, súper bien presentadas, todo delicioso y los precios súper baratos. Si van a la Perseverancia, a la Concordia, el tema de los ajiacos, de comida internacional, se van a saborear. La Concordia me parece divina, o sea, la infraestructura como la remodernizaron es preciosa, y también van muchos extranjeros porque además les queda súper cerca al Chorro de Quevedo y a todo el tema del centro histórico. Otra plaza de mercado distrital...
ya mencionó el 7 de agosto, ¿no?
Sí, donde venden la fritanga. ¿Esa es la del 12 de octubre?
Sí, la del 12 de octubre, sí señora, correcto.
Que venden una de las fritangas más deliciosas del país.
Sí.
Ah, de hecho hacen el Fritanga Fest, en donde todas las plazas distritales de mercado pues se ponen de acuerdo para vender la mejor fritanga de la ciudad.
Mari, muy rápido, echemos para el norte entonces. Teusaquillo divino, ¿qué tal la 72? Ni hablar, el barrio El Chicó, váyanse para Unicentro, todo Chapinero es una maravilla. Al Jardín Botánico, que es una de las mejores experiencias que tiene la ciudad de Bogotá, sin lugar a dudas.
Nuestro Central Park, el Simón Bolívar.
Sí, señora, el Simón Bolívar, que es precioso, pero absolutamente divino.
Los senderos, Juan, que importante contarles de los senderos, de las caminatas
orientales
ecológicas que pueden hacer en los cerros orientales, los humedales de la ciudad. En fin, hay muchísimos planes que se pueden disfrutar en Bogotá. Muchos son gratuitos. Todos los que les hablamos de naturaleza, pues, están a la mano de cualquier persona. Si quieren sorprender a alguien con un buen plan, llévenlos a jugar tejo en el Tejo de la Embajada por la calle 80. No, por la carrera 24 antes de llegar a la calle 80. Planes que son imperdibles, en donde ustedes van a poder disfrutar con toda su familia de lugares excepcionales en Bogotá, el Distrito de Arte, no lo puedo dejar Distrito de mencionar, el barrio San Felipe.
Feliz cumpleaños, me toca detenerla porque usted me sigue hablando aquí Bogotá esta mañana. Feliz cumpleaños para Bogotá y para todos los bogotanos.
Dele gusto a sus sentidos viajando a través de los sabores con El Mundo a la Carta.
¡Vamos!
¡Pucho!
¡Vamos! La sopa Villiers es un plato que se ideó el chef Paul Bocuse en el año 72, cuando le hicieron entrega de la condecoración que se llama la Legión de Honor. En ese momento estaba el presidente de la República francés, Valéry Giscard d'Estaing, y él le pidió al chef Paul Bocuse que ideara un plato para la ceremonia. Y él se inventó un plato que es un plato muy sencillo, muy divertido y al mismo tiempo muy rico, en donde juntó varios elementos. Hizo un bouillon de carne, un consomé de carne, y a ese consomé le añadió un poco de foie, le añadió un poco de una carne guisada. En ese caso él utilizó una carrillera, y luego han habido muchas variantes de ese plato. Pues hay gente que le pone carrillera, hay gente que le pone rabo de toro, etcétera. Le puso algo de verduritas, y como fue un evento que se celebró en febrero del año 72, era la plena temporada de la trufa, entonces le añadió unas lascas de trufa, y evidentemente ese plato en febrero con trufa pues es muy rico. Lo que hemos ido es ir adaptando ese plato a las temporadas y ha funcionado muy bien. Luego, una vez con todos esos ingredientes dentro, lo cerró con una lámina de hojaldre y lo horneó durante 20 minutos, y el resultado pues fue como una sopa muy caliente, muy rica, con un gorro, con un chapó, con un sombrero de hojaldre, porque el hojaldre, al estar cubriendo el orificio del diámetro del recipiente, se va inflando, y eso hace pues que salga como un domo, y en el interior la sopa caliente. Una sopa memorable, muy rica y con una historia muy bonita. Bueno, pues espero que puedan venir a disfrutarla aquí a San Isidro.
Oiga, Juanca, es una sopa deliciosa, la probé. Recuerden que esta es la historia de la sopa Villiers, plato emblemático de la cocina francesa. Y este plato, Juanca, hace parte del menú de una cena que está haciendo Hortensio de Gira. Hortensio, sí, de Gira. Hortensio es el restaurante del chef colombiano Mario Vallés. Ese restaurante queda en Madrid, España. Y él vino a Colombia a hacer su gira con ese restaurante y escogió, o le ofrecieron como casa, el restaurante San Isidro. Claro. Que es el restaurante de comida francesa que queda en Monserrate.
Yo creo que cada vez estamos mejor en gastronomía, ¿no?
Cada vez, Juanca, y me parecen tan bonitas las historias de estos chefs que van a romperla en diferentes lugares del mundo, que aprenden a través de los viajes, porque sí, generalmente sí, inician así, toman un curso de cocina y empiezan a cocinar con algún chef importante, viajan, se nutren de los sabores, del conocimiento de las diferentes culturas, y con esa sensibilidad que tiene el colombiano para la cocina, pues la rompen a donde van. Bueno, qué bonito eso.
Definitivamente nos están viendo con otros ojos ya en el mundo en materia de gastronomía. Y hoy estuvimos viajando muy sabroso, Mari.
Uf, viajamos por diferentes lugares. Estuvimos en Londres con Harry Styles, en una piscina de pingüinos. Estuvimos
hablando
también
de turismo de negocios un
turismo
rato.
De negocios, la importancia de ese turismo, el porcentaje tan grande que representa en toda la torta, sí, de la industria turística. También
viajamos por Bogotá,
obviamente, porque queríamos rendirle un homenaje a esta hermosa ciudad, contándoles de algunos planes turísticos distintos, otros tradicionales, que pueden hacer dentro de esta ciudad.